Producciones Nisi te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Mucho del problema que tenemos nosotros en cuanto a Dios tiene que ver con nuestro concepto acerca de Él. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no lo son. No es solamente decir, soy cristiano porque es mi religión, soy cristiano porque soy español, soy cristiano porque no hago mal a nadie, porque tengo una Biblia en casa, porque tengo una cruz colgada en la puerta, porque un sinfín de cosas que pueden ser símbolos buenos y válidos, pero eso a lo mejor no llega al corazón. Cristo mismo dijo que habrá muchos sorprendidos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque no es solo suficiente decir que eres cristiano. Hay un aceptar, hay un confesar, hay un recibir a Cristo en el corazón. Hay una muerte y luego el traspaso a la vida, de la oscuridad a la luz. Son expresiones bíblicas. Y es algo espiritual, es algo místico, es algo subjetivo que ocurre en la vida de alguien. Hubo un momento en mi vida. Me acuerdo el momento cuando entregué mi vida a Cristo. Todos como bebés aprendemos, pero hay un comienzo cuando sabes que no por lo que has hecho, sino por lo que hizo Él en la cruz, has sido aceptado y alguien, Cristo, ha entrado en tu vida que quiere transformar nuestras vidas y ser personas distintas. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios, capítulo 5, empezando con versículo 17 hasta el final del capítulo. Si lees conmigo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo digo así, es nuestra palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Toda la Biblia habla de una reconciliación. Imaginas una brecha. Por un lado tienes el mundo y por el otro lado tienes a Dios. Y esa brecha es una brecha que ningún hombre puede crear el puente para llegar allí. Ahora estoy simplemente comunicando un poco lo básico del Evangelio para poner encima unos conceptos. Pero es importante que tengamos primero la base. Incluso he visto un dibujo que a lo mejor has visto en algún tratado que pone allí, por un lado, la gente en su pecado y tiene por el otro lado Dios en su santidad y pureza. Y ahí está la brecha. Y la gente no puede llegar a Dios así porque ellos han sido cortados por su pecado, porque ellos mismos, por su propia libertad que Dios creó en ellos, en nosotros, ellos han tomado decisiones incorrectas. Dios no creó marionetas, algo que puede tirar la cuerda y a la fuerza dice, te amo, te amo, te amo, te amo. Dios nos ha creado libres y fue en ese sentido un riesgo, el gran riesgo divino, lo cual nos cuenta la Biblia, que Dios creó una creación que pudo rechazar o aceptarle por su propio libre albedrío. Y por el hecho de que nosotros tenemos ahora esa oportunidad de aceptarle, Cristo vino y Él hizo el puente con su misma cruz. Por el puente nosotros cruzamos, no hay otra forma. Para dar otro ejemplo, digamos que hay una carrera de natación y todo el mundo está en la Costa del Sol por el Mediterráneo, listos para nadar a Canarias, desde Marbella, por ejemplo, a Canarias. Y todo el mundo está ahí. Los buenos, los malos, los más santurrones y los más sinvergüenzas. Todos están ahí. Y digamos que según su propia bondad o maldad pueden nadar. Es decir, que alguien muy malo no puede nadar casi nada. Y los muy, muy buenos pueden nadar bastante lejos. Entonces todos estamos ahí, dispara la pistola y todos se echan en el mar y empiezan a nadar. Los muy, muy malos caen como piedras directamente al suelo. No llegan ni al horizonte. ¡Rum! Ahí abajo. Pero hay otros que dicen, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, y intentan llegar. Pero el asunto no es que si saben nadar o no, el asunto es que Canarias está bien lejos. Nadie puede llegar a Canarias nadando. Desde luego, hasta ahora nadie lo ha logrado. Entonces, no es cuestión de que si sabes nadar o no sabes nadar, es cuestión de que es imposible llegar a ese sitio sin ayuda. Y es por eso que Cristo murió en la cruz. Yo no puedo llegar, ni bueno ni malo no puedo llegar. Si he sido lo más bueno, lo más bueno, lo más bueno en este mundo, y no he hecho mal a nadie, terminaré insuficiente para llegar al cielo con mis propias obras, según la Biblia. Yo no puedo llegar sin Cristo. No es cuestión de lo que puede hacer un hombre. Este ha sido el gran engaño de muchos. Eso es lo que significa la cruz. Cristo no murió por solo los malos. Es que Cristo murió por el mundo entero. Todos, buenos o malos. Y es por eso, y permíteme describir con tanto detalle algo que algunos de vosotros ya sabéis muy bien, otros no lo saben. Pero todo eso tiene que ver con estos versículos que estoy leyendo aquí. Porque hay algo que Dios restaura. No solo es una especie de juntarnos a Cristo o ser miembros de un club que se llama cristianismo, es ser rescatado del agujero. Si en esta tarde no has tomado el paso de lo que estoy hablando, todavía estás en el agujero. Y no me importa todo lo bueno que has hecho, si diste 90% de tus bienes a manos unidas, es que eso no compra el cielo. De hecho, hay parábolas donde hay algunos que intentan entrar en el banquete del rey, parábolas de Cristo. Dice, ¿y cómo has llegado tú aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? No llevas la ropa correcta. Fuera. Échale fuera. ¿Y qué ropa es esa? La ropa de la justicia de Cristo. Es una ropa limpia, pura, perfecta, que nunca ha hecho nada. Cristo murió por mí. Y eso es lo que significa en la Biblia reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es algo maravilloso. Muchos quieren tener restauración de muchas cosas en sus vidas, pero no hay restauración sin primero tener reconciliación. Dios quiere restaurar, pero primero tienes que reconocer que eres pecador. Uno de los grandes problemas en la cultura española es que no quieren decir culpa mía. Nunca. A nada. En el tráfico, en los negocios, en cualquier cosa, en la casa, en el matrimonio, no quiere decir culpa mía. Les cuesta decir culpa mía, es que les cuesta sacarlo. Y realmente puede ser su propia maldición, porque no permite a la persona humillarse, romperse, hasta llorar, hasta ver a Cristo como Él es, y todo lo que Él hizo por mí, todo lo que Él hizo por mí, que bajó desde los cielos, desde la grandeza de su gloria, bajó, si no fuera por otra persona, bajó por mí. Y aunque todos los demás le rechazan, si yo le acepto, ha valido la pena para Dios. Una vida, una vida. Eso es el Evangelio. Cristo murió por muchos, pero murió por mí. Ahora, ¿qué significa esta idea de reconciliación? Es lo que quiero tratar un poco. Volveremos a estos versículos en un momento. La reconciliación significa armonía. Armonía. ¿Cuántos de vosotros cantáis en la ducha? ¿Cuántos cantáis en la ducha? Yo canto en la ducha como ópera, ¿eh? Me encanta. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de vosotros desintonizan cuando cantan en la ducha? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros les encantaría tener un altavoz, un micrófono que traspasa lo que estás cantando en la ducha aquí esta tarde? Ninguno. Pero ¿sabes qué? Todos los que cantamos mal en la ducha, cuando llegamos al cielo cantaremos en armonía perfecta. Es una buena esperanza, por lo menos tenemos para ir al cielo. Eso significa armonía. Hay una armonía en la reconciliación, que Dios está poniendo las cosas bien conmigo, está rectificando lo que no puedo. Eso es armonía, y eso es lo que significa la reconciliación, que Dios reconcilia las cosas, que redime las cosas que yo no puedo arreglar. Y tenemos un ejemplo, oímos de este ejemplo en la conferencia de hombres en mayo. Indonesia es una nación de islas en el oriente, aunque parece, cuando lo miras en el globo, parece nada más que unos puntos en el mar. Es una serie de islas muy pobladas, tiene 208 millones de personas y es el país musulmán más grande del mundo. Entonces, allí en el año 97 tuvieron un bajón, una crisis económica tremenda. Cuando todo empezó a deshacerse en el oriente, Japón, Indonesia, todos los países del oriente fueron sacudidos económicamente. Y en Indonesia hay indonesios y hay chinos. Y hay chinos que han vivido en Indonesia unos 300, 400 años. Hay muchos cristianos chinos allí. Sin embargo, los indonesios dominan, pues, los musulmanes. Y los chinos han ganado mucho dinero y han llegado a un perfil alto en la sociedad económica. Entonces, muchos de los musulmanes viven en la miseria y en la pobreza, mientras que muchos de los chinos cristianos viven muy bien. Bueno, en toda esta crisis, muchos de los musulmanes han aprovechado de esta crisis. A lo mejor has visto en las noticias, pues, la gente en las calles con las manifestaciones. Muchas veces estas manifestaciones están provocadas por musulmanes y muchas veces sufren los cristianos a propósito. Una táctica muy clara que han tenido. Entonces, cuando yo estuve en la Conferencia Internacional de Hombres, yo estaba en lágrimas escuchando un pastor indonesio y como él sufrió una noche cuando los musulmanes llegaron a su iglesia y quemaron la iglesia. Cuando empezaron a poner fuego y toda la gente en medio de una reunión, sabían que estaban intentando sacarles a la gente para poder matar al pastor. Entonces la mujer del pastor, vamos a decir todos, las mujeres son tremendas, lo dices, las mujeres son tremendas. La mujer de este pastor salió primero, levantó sus manos y abrió las puertas y salió diciendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salió así. Y cuando ella salió, los hombres intentaron entrar para decir, ¿dónde están los hombres? Entonces empezaron a salir todos. Y cuando encontraron al pastor, les sacaron palos grandes, empezaron a machacarle, a palearle, más y más y más y más y más, hasta que no, ni siquiera se podía reconocer la cara, rompiendo huesos por todos lados. Bueno, pues el día después ellos no pensaron encontrar el marido, pero cuando alguien volvió le encontraron que había subido un árbol. Estos hombres pensaron que le habían matado. Y pues, después del tiempo en el hospital, él volvió, esto fue testimonio suyo, llorando, contándolo en esto, y había pasado meses cuando lo escuché yo mismo. Él volvió al mismo lugar, empezó otra iglesia y fue directamente al imam, que es el equivalente de un pastor de los fieles islámicos, y él fue directamente a testificarle y decir, te perdono por lo que has hecho. Y de allí ese hombre aceptó a Cristo, al imam, y de ahí ha habido un avivamiento en toda la zona. Y él dice, si ha pasado en mi caso, ha pasado en muchos otros casos por mi país, porque ellos han tenido el coraje de pensar que esto es un ministerio de reconciliación. Cuando piensan en lo que es reconciliación, ellos piensan en ir a sus enemigos y hablarles cara a cara y perdonarles por lo que han hecho, porque la reconciliación tiene que venir primero y luego viene la restauración. La restauración viene después de la reconciliación. Es importante entender que hay poder en esto. Lo que el mundo dice débil es la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios. Hay otro país en África del Norte, Sudán, y allí ha habido avivamiento maravilloso en los últimos 2 años, porque Sudán está dividido. El norte son musulmanes y el sur son animistas y cristianos. Y los musulmanes invaden desde el norte hacia el sur y matan los hombres y cogen los niños, varones pequeños, y les llevan a sus campos de concentración donde tienen una educación islámica. para luego integrarles en sus ejércitos. Pero cogen las mujeres, abandonan las mujeres muy mayores, pero cogen las otras mujeres y las niñas y las llevan al norte para venderlas como esclavas. A lo mejor no sabes, hay 27 millones de esclavos en el mundo hoy en día, calculan las Naciones Unidas actualmente mientras que hablo, y son esclavas en casas y las abusan en todos los sentidos. Hay una niña que ha sido un ejemplo porque ha salido y ha dado testimonio, que se llama Nema. Nema fue secuestrada y vendida como esclava, y le cambiaron el nombre, le dieron un nombre musulmán, le impusieron los ritos islámicos, y cuando ella no cooperaba, pues le pegaban. Y cuando la madre, la ama de la casa, se iba de compras en el mercado, pues el amo abusaba de ella y se quedó la niña embarazada. Y cuando se enteró la madre, la ama se enfadó tanto que le echó de casa, y esta niña logró escapar y ella logró llegar a gente suya y le salvaron, le redimieron con 5 vacas para satisfacer a esa gente, para dejarle en paz. Y ella volvió a su pueblo, y ella era cristiana, y hay muchos cristianos que sufren allí, pero también hay mucho avivamiento allí. Hay un pueblo, Pochaya, es una ciudad en el norte, en una zona islámica, donde ahora mismo están teniendo un avivamiento tremendo. Está cerca a la frontera con Etiopía, y allí hace 2 años no hubo creyentes, y hoy en día hay miles, incluso algunos cristianos extranjeros han entrado y han participado en distintas organizaciones, misiones benéficas, humanitarias, han podido estar con ellos y han asistido al bautismo de más de 500 personas en Pochaya, solo en esa ciudad pequeña. Y allí, en toda esa zona, hay muchos, muchos que han venido a Cristo. Además, dice que hace 2 años y medio no había ninguna iglesia en Pochaya, y hoy en día hay 5 iglesias y más de 17 mil creyentes. Tremendo, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿quiénes eran los testigos? ¿Quiénes fueron los misioneros que entraron ahí a ministrarles? Pues la respuesta es que eran las mujeres, las esclavas. Han mirado que la fuente principal de testimonio ha sido las mujeres esclavas trabajando y viviendo allí. Ha movido todo el movimiento en Sudán ahora mismo. Redención. Esa niña fue redimida, era esclava, pero fue redimida por 5 vacas de su pueblo. Nosotros hemos sido redimidos por lo que hizo Cristo en la cruz.
Para seguir escuchando el resto del mensaje, dar la vuelta a la cinta. Gracias.
Y cuando pensamos que hay un ministerio de reconciliación, que Dios me ha llamado a ministrar reconciliación a otros, te dan una bofetada, te han engañado. Yo conozco a algunos hombres de negocio aquí y sé que han sufrido engaños en los últimos años, varias veces. Perdonar, hermanos, perdonar. Nosotros vemos aquí lo que dice Pablo, 2 pasos para traer la reconciliación en 2 Corintios 5, en versículo 19. Dice aquí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Cristo no era una especie de cosa que Dios envió. Dios estaba en Cristo. Los testigos de Jehová no creen eso, ¿sabéis eso? Ellos no aceptan que Dios estaba en Cristo. Es su gran problema. Es por eso que no son cristianos. Ni los católicos ni los evangélicos les consideran cristianos, porque hay 4 o 5 cosas básicas que ellos no aceptan. Y una de esas cosas es que Dios estaba en Cristo. Él estaba en Cristo. ¿Quieres ver el corazón de Dios? Mira el corazón de Cristo. Mira lo que hizo Cristo en la cruz. Dios murió por mí, en el cuerpo y en la vida de Jesús. Fue aplastado porque me quería tanto. Entonces, dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Nos dio a nosotros. Me ha dado, te ha dado, te ha dado. Te ha dado. Tú dices, bueno, pues si yo estuviera en Sudán, en el Sudán, a lo mejor sería más fácil, porque entonces salen los enemigos como enemigos, o en Indonesia. Pero no es tanto. Tienes que ver que todo lo que ves como enemigo no es enemigo. Y yo he sido robado, he sido engañado, he abierto la puerta de mi casa con todo el amor del mundo, me han mentido, me han engañado, han salido con dinero mío. Ahora, si no fuera cristiano, mi reacción sería, hasta luego, cerrar la puerta, poner 4 o 5 candados, una mirilla o una ametralladora, y decir que nadie entre aquí ya. No voy a ser el felpudo de nadie. ¿Verdad o no? Eso es lo que hace el mundo. El mundo intenta ser inocente por un rato, hasta que tengan más o menos 20 años. Y ya son listos. Ya no hacen eso. Porque yo no voy a ser el tonto del mundo. Pero el cristiano no. El cristiano da la vuelta después de cerrar la puerta y dice, Dios, tú sabes lo que me han hecho, tú sabes lo que me han dado, yo les perdono, Señor, no quiero perdonarles, ahora mismo mis emociones me dicen para nada, pero sé que por lo que tú hiciste por mí en la cruz, ¿quién soy yo para decir otra cosa? Un acto de voluntad, no de emoción, les perdono en tu nombre. ¿Y qué haces? Das la vuelta, vas a la puerta y con la misma gracia de Dios la abres para otra persona. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano se endurece por las experiencias. El cristiano vuelve a Dios y vuelve al mundo sensible. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas, porque cuanto más tratas con el mundo, más te endureces sin Cristo. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a ser ministros de la reconciliación, a perdonar. Si alguien esta tarde te viene, te da una bofetada y te llama unas cuantas cosas, por lo menos tendrías un blanco claro. No digo un blanco claro para dar, un blanco para perdonar. Pero si solamente te fastidian, si te miran como si fueras una secta, si te ponen como si fueras un tonto, si te intentan engañar en cosillas pequeñas, es más abstracto y más borroso y menos fácil perdonar, ¿verdad? Entonces tenemos que aclararlo por el Espíritu de Dios. Tenemos que volver a Dios y decir, Dios, ayúdame a perdonar. Hay una organización que se llama Solidaridad Cristiana Internacional. Pagando $50 puedes redimir un esclavo, una esclava cristiana en Sudán. Y ellos recogen dinero y van y redimen mujeres cristianas. Y han sido muy criticados porque dicen, vosotros estáis solamente aumentando el mercado de esclavos, pagando por ellas. Y la respuesta que tienen es muy buena. Ellos tienen una pregunta. ¿Y si fuera tu hija, qué? ¿Y si fuera tu hija, qué? ¿Pagarías 2 veces o 4 o cuántas? No se puede discutir con eso. Entonces, por $50 se puede redimir una esclava. ¿No es triste? Por 7,000 pesetas. Cuando pensamos en lo que es redimido, nosotros tenemos que reconocer que Cristo nos ha redimido primero. Y número dos, versículos 20 y 21, alguien tiene que tomar la iniciativa. Déjame puntualizar un par de cosas aquí. Alguien tiene que tomar la iniciativa. A veces esperamos hasta que otros digan, perdón, perdóname. No esperas. Yo conozco demasiados cristianos, ahora voy a hablar a los que llevan años en Cristo, demasiados cristianos que andan con su sensibilidad así, siempre ofendidos por algo con alguien. Y es triste. Es una enfermedad, perdóname, que Dios te tiene que sanar. Que Dios nos sane de la ofensa. Y la gente se ofende tan fácilmente los unos con los otros. Y se ofenden con los que trabajan en el ministerio. Yo vivo con la ofensa todos los días. Yo siento que he ofendido 4 personas y no estoy seguro quién. Es imposible. Oye, todos los que estáis ofendidos conmigo en esta noche, voy a matarlo ya todo de una vez. Perdonadme, por favor, y a partir de este momento me porto mejor. Es difícil, te lo digo que es difícil vivir así. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Un versículo que impactó mi vida hace 1 año y medio, me lo he dicho casi todos los días desde entonces. Se lo he dicho muchas veces a otras personas, amigos. El amor siempre toma la iniciativa. Eso es 1 Corintios 13, en versión moderna. Dice, el amor siempre toma la iniciativa. Cuando ya me canso con mi hermano que se burla de mí, que no me cree, pues le dejo ahí en lo suyo. Y el Señor me dice, el amor siempre toma la iniciativa. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo llevo 20 años tomando la iniciativa en esto. Y el Señor dice, siempre toma la iniciativa. Siempre toma la iniciativa. ¿Estás ofendido con alguien en esta noche? Toma tú la iniciativa. desde luego esa persona probablemente es incapaz de hacer algo, pero tú tienes el ministerio de la reconciliación. Es tu ministerio, no es el ministerio de otro. Así es la llamada de Dios, tomar la iniciativa. El dolor que produce la herida, pregunto, ¿causará que huyes de Dios o que corres hacia Dios? ¿Cuál? Muchas veces he tenido que tomar una decisión en medio de situaciones donde yo no entendí bien Dios, ¿por qué? Yo no entiendo qué está pasando, y he sentido herido o he sido sacudido por unas circunstancias. He visto que he tenido dos opciones: ir corriendo hacia Dios desesperadamente o dar la espalda y huir. Dos opciones. ¿Cuál vas a tomar? ¿Dar la espalda o ir corriendo a tu Padre? ¿Estás dispuesto, como muchos creyentes están en otras partes del mundo, estás dispuesto a tomar el yugo de la reconciliación, de la restitución con otros? A veces el proceso de la reconciliación en áreas de nuestras vidas es un proceso largo. A veces es más corto. Mi madre, por ejemplo, sufrió por muchos años. Desde que era niña, su hermano mayor le odiaba. Ella nunca sabía por qué, pero en cualquier momento que podía intentaba torturar a mi madre. Todo tipo de insulto y de abuso. Y mi madre llegó a ser adulto completamente herida con él y acomplejada. Y luego recibió a Cristo. Tuvo un impacto con Cristo en el año 69. Y me acuerdo cómo ella cambió, porque mi casa cambió en aquel año. Y ella empezó a buscar al Señor. Pero lo que era mi tío, que después de morir sus padres, mis abuelos, él hizo una jugada y le robó de todo, toda la herencia. Es decir, que no se satisfació con lo de la niñez. No, no. Hasta los 20, 30 años, 40 años. Hasta cuando mi madre, a los 45, 50 años de edad, temblaba. Y una noche estaba yo yendo a predicar en un lugar y me acompañó mi madre. Y me empezó a contar todo el contexto que yo no sabía. Y dijo, te lo cuento ahora para que ores por mí, porque tengo que seguir perdonando. Y eso me impactó porque yo vi que no era, perdónale. No era así, para nada. Era perdonar y perdonar y perdonar y perdonar una vez más. Y otra vez más lo hizo y otra vez más le perdonaba. Y ahora, cuando los dos tienen 70 y tantos años, mi tío le llama pidiendo oración y le envía libros. Después de leer un libro cristiano, le llama y le comenta, le respeta. Pero eran tantos años. ¿Cómo yo hubiera sido mi madre sin Cristo? Ella fue redimida, reconciliada con Dios, y luego tuvo el ministerio de reconciliación hacia otros. Cuesta, sí cuesta, pero vale la pena. Es la llamada de Dios para todos nosotros. Esta mañana una canción que cantaba acerca de Cristo, que Cristo, después de todo lo que hizo Dios en el universo, todo lo que Él creó, todo lo que Él ha hecho en su grandeza, luego vino en Cristo y fue crucificado, y luego fue puesto detrás de una piedra en una tumba, fue machacado, y todo el tiempo Él recibió el castigo pensando en mí. Y la canción dijo que fue una rosa, como una rosa delicada, atropellada. Y todo el tiempo pensó en mí. Y yo dije, sí, Señor. Eso es lo que significa la redención. Yo he sido redimido por precio. Un precio que jamás hubieras podido pagar. Ha sido el precio. Cristo mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Así es el Evangelio. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra que has hecho para nosotros en nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos nosotros sin ti, Señor? Gracias por este Evangelio que tenemos, que está tocando vidas, transformando el odio en el amor, haciendo cosas que ni siquiera podemos imaginar. Todo está guardado en tu corazón, Señor. Y Padre, en esta noche queremos tomar el yugo de la reconciliación sobre nuestros hombros, todos en esta noche. Llevar todo lo que es esta palabra, este ministerio, de la reconciliación a mi vecino, a la persona de la calle, de la esquina, a la persona más miserable de esta ciudad, a la persona más soberbia de esta ciudad. Gracias, Padre, porque ya no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás. Gracias por tu Espíritu, por tu obra en nuestras vidas. Si hay alguien aquí en esta tarde y tú sabes, has oído las palabras mías en esta noche, y tú sabes que tienes que arreglar, echar cuentas con alguien, necesitas hacer una llamada esta noche y decir te perdono o perdóname. Y a veces no importa la reacción de la otra persona, lo que importa es lo que haces. Cuidado con tus palabras. No dices algo para ofender más a esa persona, sino que dices algo que puede ayudar a reconciliar. Que Dios nos ayude. Amén.